Bienvenidos oyentes de Radio Separada a las noticias de los lunes. Hola Dani, ¿qué tal?
¿Qué tal Jordi? Pues muy bien, empezando la semana de manera diferente.
Así es, una semana también diferente porque debido a las festividades cristianas de la Navidad, pues digamos que mucha gente está de vacaciones o en fin, las cosas se mueven de otra manera, pero el espíritu de las noticias de los lunes no cambian, ya saben, intentamos darles noticias diferentes para que empiecen bien la semana, noticias más positivas y de algunos temas que normalmente, ¿verdad Dani?, se nos escapan en los informativos habituales.
Así es Jordi, esperemos que sirvan eso para empezar la semana de manera pues más optimista, ¿no?, con noticias quizá no tan ligadas a la actualidad, pero no por ello menos importantes, noticias de ciencia, de tecnología y, bueno, curiosidades, que esperemos que a nuestros oyentes les hagan empezar la semana de manera pues un poco más optimista o positiva que con los típicos sucesos que copan las primeras planas de los periódicos, que no siempre son agradables.
Pues no, y hablando de curiosidades, nos gusta empezar siempre hablándoles de efemérides, fechas importantes para el pueblo de Israel o personalidades judías en concreto. Y empezamos hablando de un 29 de diciembre de 1817 que nace en Suecia August Abramson, que es el filántropo. Se dedicó a extender la educación y fundó y financió escuelas de distintas ramas.
Pues sí, un día después, el 30 de diciembre, pero de 1901, en Basilea, el quinto Congreso Sionista crea el Fondo Nacional Agrario para comprar tierras en Palestina, prepararlas, forestarlas y colonizarlas.
En 1905, también un 30 de diciembre, nació en Rusia Emmanuel Levinas, que es filósofo, autor de, por ejemplo, Teoría Ética de la Alteridad. Fue profesor de la Sorbona y también fue comentarista del Talmud, además de escritor.
Y también un 30 de diciembre, pero de 1993, Israel y el Vaticano acuerdan en Jerusalén el reconocimiento mutuo.
Fíjate, Dani, 1993, la verdad, yo no me esperaba que...
hubiera sido tan tarde, ¿verdad?
Yo tampoco. La verdad, sorprenden. Bueno, 31 de diciembre, último día de la era, del año de la era común, del calendario de la era común, en 1829 nace en Italia Isaac Artom, diplomático, abogado y autor. Fue el primer senador judío de Italia, secretario de Cavour. Falleció en Roma en el año 1900.
Otro nacimiento, un 31 de diciembre, pero en esta ocasión de 1908, en Polonia, Simone Wiesenthal, arquitecto confinado en campos de exterminio alemán y, bueno, conocido cazador de nazis.
Así es, su fundación todavía a día de hoy es una pieza importantísima en la sociedad. 1922, en Rusia, Marek Edelman, que era cardiólogo, además de activista político-social, fue diputado del Parlamento en Polonia y fue, además, líder en el gueto de Varsovia.
Y un 1 de diciembre de 1791 fallecía en Nueva York Isaac Pinto, ritualista, miembro de la Congregación Seharí de Israel de Nueva York y primer editor en los Estados Unidos de un libro de oración.
Y un artista muy importante que nació también el 1 de enero en 1864, en este caso Alfred Stieglitz, un fotógrafo, editor, galerista, en fin, una figura clave para entender la historia de las vanguardias artísticas.
Seguimos en el 1 de enero, esta vez en 1987, la Unión Soviética promulga la ley de emigración, permitiendo a los judíos emigrar a Israel y a otros países.
2 de enero de 1235 se producen los disturbios antijudíos en Lauda y en Bischofsheim.
2 de enero de 1782, José II de Austria promulga el Edicto de Tolerancia, el cual garantizaba derechos y obligaciones ciudadanos favoreciendo también a los judíos.
3 de enero de 1862 nace en Londres Sir Matthew Nathan, oficial militar inglés y financista. Fue gobernador de Sierra Leona y también en Costa de Oro y en Hong Kong.
Y en 1926, también un 3 de enero, nacía en Alemania Michael Blumenthal, doctorado en economía y en política, ejecutivo de la industria espacial, secretario del Tesoro de Estados Unidos durante la presidencia de Carter.
Y para terminar, las efemérides que tendrán lugar durante las próximas semanas, el 4 de enero de 1940 nace Brian Josephson, que fue ganador del Premio Nobel de Física en 1973 por su descubrimiento del efecto túnel entre superconductores, nada menos. Y ahora pasamos a noticias, como decíamos al principio, bueno, noticias vinculadas normalmente con el desarrollo tecnológico. Y hablar de desarrollo tecnológico muchas veces es hablar de Israel, Dani.
Eso está claro, la verdad. Y bueno, en esta ocasión tenemos empezamos con una noticia curiosa. La verdad es que tampoco creo que sea una aportación a la humanidad crucial como en otras ocasiones. Pero bueno, no deja de ser una curiosidad remarcable, ¿no? Porque en Israel han reproducido el aceite que se utilizaba en el Templo de Jerusalén hace 2000 años.
Madre mía, pues sí, expertos agrícolas, artesanos y rabinos recrearon por primera vez el aceite puro que se empleaba para encender la menorá del Templo de Jerusalén, con motivo precisamente esta semana de la festividad de Hanukkah.
Pues sí, el aceite recuperado por iniciativa del llamado Instituto del Templo, dedicado a la reconstrucción de objetos que se empleaban en ese recinto sagrado para el judaísmo, fue producido tal y como se hacía hace 2000 años, explicó el rabino Haim Rickman.
Sí, por tanto, dicen, lo hicimos según la Torá y las leyes que concernían a la actividad en el templo. El aceite producido, apenas 4 litros y medio, suponemos que no es fácil hacerlo desde luego, prensado de un total de 150 kilogramos de olivas, es expuesto en la sede del Instituto de la Ciudad Vieja de Jerusalén con motivo del séptimo día de Hanukkah, que literalmente significa inauguración.
El rabino Rickman afirmó que este año su instituto quiso acercar un poco más a la población a una fiesta estrechamente ligada a las estrictas prácticas de purificación que se aplicaban hace 2 milenios al entrar en el templo. Las leyes de purificación son muy conocidas a nivel familiar, sostiene el rabino. Todo el mundo sabe lo que es un mikve, un baño ritual. Pero las que eran aplicadas en el templo hace 2000 años no lo son tanto porque obviamente ya no existe.
Claro. Después de años de estudio, los eruditos llegaron a la conclusión de que el aceite puro debía provenir de algún tipo de plantación orgánica separada. Porque según la Mishnah, el compendio de leyes judías que en el siglo III consolidó la tradición oral, se sabe que los olivos destinados para el aceite del templo no se mezclaban con ninguna otra plantación.
Pues sí, debían tener ya etiqueta ecológica o de cultivo, ¿no? Sí. Tal era el esmero que se ponía en la pureza del aceite que el instituto consideró también necesario prensar las olivas sin intervención de ningún elemento metálico, basándose en otro principio religioso milenario, según el cual el metal fundido podría provenir de una espada manchada con la sangre de un muerto, lo que lo haría impuro. Por esa misma razón, las vasijas en las que fue almacenado el aceite son únicamente de cerámica.
Madre mía, no me extraña que digan que fue un proceso complejo, desde luego como de otras épocas. Ahora ya la producción industrial no permite tanta minuciosidad ni en fin, tanto detalle, ¿verdad? La investigación fue exhaustiva, larga, duró todo lo necesario hasta sacar las conclusiones que se requerían. Bueno, el Instituto del Templo está formado por rabinos y feligreses que creen que el judaísmo no debe esperar de brazos cruzados la llegada de su Mesías, como defiende la ultraortodoxia.
Por ello, desde hace 3 décadas están abocados a la fabricación de los utensilios que se usaban en el templo, la fabricación de los ropajes que vestían los grandes sacerdotes. Hace unos años, por ejemplo, fue necesario encontrar un gusano especial en Turquía para extraer de él el color celeste. Y bueno, y también reproducen la liturgia del trabajo sagrado que se hacía en el santuario. El rabino Rickman declaró: queremos concienciar al pueblo de lo que se hacía en el templo. Pues bien, sí, este hombre está muy convencido de que la era mesiánica está cerca, quién sabe, ¿no? Quizá el segundo Mesías esté a la vuelta de la esquina, amigos.
Bueno, pues vemos que, te decía yo antes, que sabemos que Israel es un país puntero en tecnología hasta la última, pero vemos que convive perfectamente con gente y también muy estudiosa que, sin embargo, está más volcada en lo antiguo, en la tradición y, bueno, es una combinación fantástica.
Desde luego sí, ¿no? Hay eso, hay avances que tienen una aplicación directa en, bueno, en la medicina, ¿no? Y pues no sé, pero esta noticia pues también nos parece curiosa. La verdad es que habrá gente para la que sea igual de relevante, ¿no? La reproducción de los rituales del templo de hace 2000 años.
Pero seguimos, cambiamos de tema ahora, Dani. Aunque hablamos de medicina, hablamos de un sistema de diagnóstico revolucionario que actualmente está en desarrollo en Israel y que utiliza un enjuague bucal con nanopartículas de oro, cuidado, para detectar células cancerígenas.
Pues sí, en este caso sí estamos hablando de una noticia con una aplicación real, ¿no? Uh-huh. O digamos digamos, más inmediata para el común de los mortales, para incluso para aquellos que no estén esperando al Mesías. Y bueno, efectivamente, unas gárgaras con oro. Hacemos gárgaras con oro para detectar un cáncer, pues cáncer de boca o cáncer de lengua o de garganta. Dentro de poco, además, probablemente sea posible comprar un kit en la farmacia para esto, para hacer unas gárgaras y comprobar si se tiene cáncer de boca. Todo esto será posible gracias a las investigaciones del profesor Dror Fixler y a su equipo, que en el Laboratorio de Microscopía de Luz Avanzada de la Universidad de Bar-Ilan de Israel, pues han inventado este enjuague bucal con nanopartículas de oro y un sistema óptico no invasivo que puede detectar células cancerosas en la cabeza, el cuello, la lengua o la garganta.
Y es que actualmente, para diagnosticar este tipo de cánceres, es necesario una biopsia quirúrgica. Y sabemos que, bueno, pues entraña una serie de complicaciones importantes. Entonces, esto facilita, y también sabemos que, en cuanto a cáncer se refiere, cuanto antes se realice el diagnóstico, más posibilidades hay de sobrevivirlo, ¿no? Ha sido probada con éxito en algunos animales y en la actualidad se está probando estas gargantas de oro en ensayos humanos bajo la supervisión de dos de los mejores médicos del Centro Médico Haim Sheva en Tel HaShomer. El profesor Michael Wolf, jefe del departamento de otorrinolaringología, no puedo creer que haya dicho bien esta palabra, y cirugía de cabeza y cuello, y también el profesor Abraham Hirschberg, que es un investigador en el departamento de patología oral y medicina oral en general. Bueno, pues como decimos, están todavía en fase de pruebas y al mismo tiempo pues también se negocia con socios comerciales pues para, bueno, lanzar este producto al mercado, como decía Dani, para que se pueda comercializar en farmacias.
Bueno, pasamos a la frase de la semana, Jordi.
Así es. Teníamos una que les dijimos la semana pasada, se la recuerdo yo, decía: disfruté mucho de la vida cuando no tenía nada y en cierto modo me gustaba la idea de ser simplemente feliz conmigo mismo. Y esta frase, bueno, alguna pista les dimos en el programa anterior.
Como siempre, les dejamos alguna pista a nuestros oyentes para que, pues eso, si les pica la curiosidad, si conocen esta frase, pues nos escriban a redacción@radiosefarad.com. En este caso, la frase pronunciada por Jordi lo fue en su día por Joey Ramón, de quien pues pusimos también un temilla, ¿no?, musical, sí, en la semana pasada.
I remember you, escuchamos. Y Dani, de alguna manera parece como si Joey Ramón se hubiera arrepentido de la fama y del éxito, no lo sé, tras leer esta frase.
Fue una persona que la verdad es que no fue demasiado feliz en su vida. Ya te dije que bueno, que después de perder a la mujer de su vida y tener algún problema, tenía varios problemas mentales, ¿no? Tenía este trastorno obsesivo compulsivo. Que yo recuerdo una vez que el tour manager estuvo por Madrid y tal, que nos contaba que era horroroso convivir con él, que igual estabas en el aeropuerto a punto de coger un avión y tenía que volver corriendo al hotel a tocar un objeto porque si no se volvía loco. Y
madre mía.
Sí, el pobre hombre, sí.
Dificulta las cosas. Bueno, Joey Ramón, vamos con la frase que les proponemos para esta semana.
¿Cuál es, Jordi?
Pues mira, dice: la teoría es asesinada tarde o temprano por la experiencia. Y es que teorizar a veces es muy bonito, queda muy bien plasmado en los libros, pero a veces la realidad, pa, de un puño, nos coloca en su sitio, ¿verdad? Y tú que eres hombre de ciencias, Dani, lo sabes,
¿no? Pues sí, es verdad. Y si saben quién la pronunció, pues eso, lo de siempre, escríbanos a redacción@radiosefarad.com.
Y después de hablarles la semana pasada, de escuchar un poquito y de recordarles el archivo musical de Radio Sefarad, en el que le dedicamos algunos programas a los Ramones, Dani y yo nos seguimos hablando de algunos grupos de la escena punk rock en Estados Unidos, y recordábamos la figura de los Dictators, The Dictators, una figura también, un grupo importante también en este movimiento y que también cuenta con algunos integrantes judíos, ¿no, Dani?
Pues así es, la verdad es que sí. La semana pasada estuvimos hablando de que te habías comprado unos discos,
sí,
de Dictators en su día, una banda pues por la que compartimos una admiración, ¿no?, o un gusto, por ejemplo. Y sí, efectivamente, pues varios judíos pasaron por sus filas, como el cantante Hanson Dick Manitoba, que la verdad es que suele lucir un Magen David inmenso en su cuello o en el gorro que suele llevar en la cabeza, vamos. Sí, claro, ¿dónde lo va a llevar?
No sé.
También pasaron por allí, pues, Ross Friedman, Ross DeVos, que luego estaría en el grupo de heavy metal Manowar, mucho más conocidos que Dictators, sí, pero bastante menos interesantes.
Y más conocidos quizá por sus camisetas, ¿verdad? Apocalípticas y medievales, ¿no?
Sí,
son
sí.
Casi, bueno, en algunos bares aquí en Madrid, si no vas con una camiseta de Manowar, no te dejan entrar, yo creo, directamente, ¿no?
Pues sí, los Dictators la verdad es que son otra banda también de la época y del entorno de los Ramones, ¿no? Uh-huh. Nueva York, principios de los 70, sí.
Y venían a reivindicar un poco, Dani, corrígeme si me equivoco, que tú sabes más que yo de ello, un sonido más directo, ¿no? Menos artificial, como el que se estaba fabricando a principios de los 70, tan sinfónico y a veces tan recargado. Y ellos, de alguna manera, creo recordar, Dani, que querían eso, reivindicar un sonido más directo, más sencillo, que llegara más a la gente de una manera inmediata, ¿no? Sin que fuera tan aquellos temas de 20 minutos, 30 minutos, sinfónicos, ¿no?
Tal cual, Jordi, tal cual. Y es que, de hecho, es esa actitud un poco lo que los encuadra, ¿no?, en esa escena proto-punk o pre-punk, porque realmente tampoco eran un grupo punk como lo fueron los Ramones o lo fueron sus descendientes, digamos, o las bandas influidas por ellos, ¿no?, que solían ser pues un rock muy primitivo, reducido a su más pura esencia y agresivo. Los Dictators sí reivindicaban eso, el rock and roll, como una vía juvenil de diversión, sin tanta fanfarria y sin tanta circunspección, ¿no? Hablaban de coches, de chicas, de pasarlo bien y del sábado por la noche, con un rock directo y eso, puramente lúdico. Pero la verdad es que eran mucho, mucho mejores músicos que la práctica totalidad de cualquier grupo de toda la escena punk neoyorquina, ¿no? Tocaban muy bien y, bueno, y de hecho, pues eso, sus integrantes pues fueron derivando hacia un hard rock o un heavy metal en aventuras posteriores. Pero bueno, sí, empezaron en 1973, en el 75 editaron su primer disco y eran eso, la verdad es que eran un soplo de aire fresco en un panorama rock que se había vuelto pues un poco pretencioso y un poco aburrido, digamos, ¿no?
Y también echaron un vistazo a la música surf, ¿no? Otro detalle.
Sí, sí, cierto, no, claro, era eso, era reivindicar un poco pues la tradición del rock and roll americano, como eso, pues los Beach Boys, Elvis,
Aventuras.
Sí. Chicas y diversión.
Chicas, final, coches y pasarlo bien. Yo me acuerdo, tenían una canción precisamente que se llamaba así, ¿no? Chicas y coches, ¿no?
Sí,
Girls and Cars.
Bueno,
dime, ¿qué, algún tema para destacar? ¿Se te viene a la mente alguno?
Ah, me vienen un montón, pero te lo dejo de elegir a ti, que también te gustan.
Pues si te parece, Baby Let's Twist, un tema que siempre me ha gustado, también me ha recordado a esos riffs sencillos de los Kings, ¿no? De los principios de los Kings.
Sí, señor.
Y,
sí, señor.
Si te parece,
sí, señor, porque efectivamente eso también era una. Al final, eso también era parte de la herencia americana, ¿no? La British Invasion, cuando los Beatles y los Stones y los Kings y etcétera desembarcan en América, pues se creó toda una escena allí, que fue el punk de los 60, ¿no? La escena garajera. Y ellos, los Dictators, también reivindicaban mucho a esas bandas y a los Kings en concreto. Me parece una lección fantástica. Es de su mejor disco, de Blood Brothers, del 78, el tercer LP. Y bueno, coincido perfectamente contigo, Jordi, me parece una excelente canción.
Pues vamos a escuchar Baby Let's Twist y volvemos con la crónica social.
I'm so strange. Oh, I'm so strange. She says baby let's twist. Baby let's twist. Oh baby let's twist. Baby let's twist. She says I need love.
dinámica social, los guapos y las guapas judíos, nuestros favoritos, en este caso les hablamos de Ashton Kutcher y su chica, Mila Kunis.
La verdad es que sí, Jordi, hay una noticia que me tiene atribulado y llevo sin poder pegar ojo toda la noche, porque no sabemos... Mila Kunis y su prometido Ashton Kutcher, no sabemos si se han casado o no, pero han sido captados durante un partido de los Lakers en Los Ángeles y ella tenía un anillo.
¡Ay, oh, Dios mío, Dani, no puede ser!
¡Un anillo! Lo no cual nos... ha despertado pues la alerta de que tal vez la pareja se ha casado en secreto y nosotros no solo no nos hemos enterado, sino que no nos han invitado.
Dios mío, pero ¿cómo puede ser esto, Mila, de verdad, Bueno, pues nada, esto lo vimos allí en este... Ya sabemos que han sido papás, También vimos a Ashton Kutcher comprando dominios en internet como loco con el nombre de su hija. No sea que, como decía él, alguien vaya a hacer con el nombre de su hija una página web pornográfica. Sí, esto lo dijo de verdad, Pero bueno, también Ashton pues puede permitírselo, ¿no? Puede permitirse comprar todos los dominios en internet,
sí,
que le dan falta.
Claro, es que
son muy guapos, allá donde van acaparan la atención. Y nada, la mamá de Wyatt Isabel, Mila Kunis, así es el nombre de la hija, atrajo la atención de las cámaras con su carisma, la misma sonriente, enamorada y compartiendo miradas cómplices en todo momento con Ashton. Incluso complacieron a los asistentes al evento deportivo, este partido de Los Ángeles Lakers, con un romántico beso para la Kiss Cam. Oh, qué bonito, Dani.
Es maravilloso. De todas formas, ya para añadir a un otro elemento de intranquilidad, Ashton, Jordi, no tenía anillo.
Ay. A ver si se ha casado con otro.
Eso es realmente lo que me tiene muy preocupado. La verdad es que queríamos empezar este lunes pues de manera un poco optimista. Esperamos no haber intranquilizado a nuestros oyentes
con esta noticia,
porque la verdad es que sí, no nos deja nada tranquilos, Mila, de verdad. O sea, acláranos esto, por favor.
Bueno, Dani, con un poco de sentido común acabamos, como decimos, para alegrarles un poquito la semana. Mañana volveremos a Radio Sefraya con información más seria. En este caso no nos acompañará Dani, no nos acompañará Jorge, porque le damos unos días de vacaciones, que se los merece, pero bueno, aquí estaremos hablando de Israel, por supuesto que siempre nos da noticias, y de la actualidad de los judíos en el mundo. Gracias, Dani, nos vemos mañana.
Gracias, Jordi, hasta mañana.